El fútbol le pertenece a todos.
Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días.
Lo hicimos nuestro.
Más allá de los Messi y los Cristianos,
las historias que nos marcan suceden aquí.
Aquí en El Llano.
Todos los lunes, una nueva historia.
Porque el fútbol es una escuela de vida.
Apuntes de Rabona presenta Historias del Llano.
¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes, lunes más de Historias del Llano. Román, ¿cómo estás, querido?
Bien, aquí arrancando la semana. Un saludo a todos los radioescuchas y emocionado por el capítulo de hoy, que creo que va a estar muy interesante y aparte va a aclarar
muchas de esas eternas dudas.
Sí, exactamente.
Tenemos en cabina a Enrique Galindo. Quique, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, muchas gracias.
Oye, Quique, a ver, pues cuéntanos uno, ni siquiera sé cómo presentarte bien porque me estabas contando fuera del aire todas las divisiones que hay respecto a la medicina del deporte, el entrenamiento deportivo,
rehabilitación,
fisioterapeuta y demás, pero cuéntanos porque se dice que eres como el gurú de las rehabilitaciones y de las readaptaciones, que es un contexto nuevo. Pues bienvenido, cuéntanos qué estás haciendo.
Muchas gracias. Bueno, pues mira, te platico. De formación académica soy licenciado en entrenamiento deportivo. Posteriormente tuve la fortuna de realizar un máster profesional en Barcelona. Entonces soy máster profesional en alto rendimiento en deportes de equipo.
Okay.
Posteriormente hice una maestría también aquí en México, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en actividad física y deporte con orientación al alto rendimiento. Y ahí es donde hago, digamos, mi trabajo enfocado hacia la readaptación deportiva.
Okay.
Y actualmente me encuentro estudiando el doctorado en la Universidad de Barcelona, en la Facultad de Psicología.
¡Órale! O sea, y a mí me sonó esta palabra que es readaptación, ¿no? Que explícanos, ¿qué es este concepto? ¿Por qué es importante?
Bueno, este concepto de readaptación deportiva en los últimos años ha estado muy en boga de los especialistas y, bueno, tiene como finalidad apoyar y coadyuvar con los diferentes especialistas para que cuando un jugador o una jugadora, en este caso de hablando de fútbol, regresen a su actividad competitiva en óptima capacidad. Es decir, muchas veces por una mala readaptación deportiva, un jugador o una jugadora puede frustrar su carrera profesional.
Okay.
Entonces, si un fisioterapeuta colabora bien con el médico, también tiene que hacerlo con un readaptador deportivo. Este nuevo concepto de readaptación deportiva lo venía realizando o un fisioterapeuta o un preparador físico. Hoy en día ya existe, principalmente en Europa, este término de readaptador deportivo, y que en México, bueno, cada vez se empieza a proyectar incluso ya en algunas escuelas.
Nos contabas fuera del aire que es como un tema muy complejo, porque justamente no trabajan solos, ¿no? Sino que tienen que estar como conectados todos en el mismo canal, y desde el diagnóstico tienen que como trabajar en conjunto.
Sí, la verdad es que es un tema incluso de colaboración, de quitar egos, porque tenemos que trabajar todos en pro de que los jugadores y las jugadoras salgan lo más rápido posible. Entonces tienes que colaborar desde el primero que nada del médico. El médico de deporte dé un buen diagnóstico, posteriormente que se colabore bien con el fisioterapeuta y el readaptador deportivo. Ya una vez concluido el trabajo de estos dos especialistas, el readaptador deportivo tiene que encargarse de regresar con el preparador físico al atleta de tal manera que ya pueda realizar prácticamente su competencia sin molestias, sin dolores. Por eso es que me resulta en ocasiones, les hago una pequeña nota, ¿no? Cuando se escucha decir a alguien, está al 80%, está al 90%, pues, ¿cómo le hacen para medir ese porcentaje, ¿no?
Brujos.
Sí, o qué escalas de medición, o cuando dicen, el equipo está en tal porcentaje de rendimiento. ¿cómo? O sea, esos porcentajes a veces son más ideas que datos científicos, ¿no?
Me imagino que, y por eso creo que estás estudiando psicología, mucho tiene que ver con la mente del jugador, ¿no? Por ejemplo, pensando en casos muy famosos como Iniesta, que aunque ya estaba bien y los médicos le decían, pero es que ya físicamente ya estás bien, se volvía a lastimar. Sí. ¿Cómo haces esa readaptación? Bueno, tienes que volver a ganar la confianza,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto. Parte del proceso de readaptación deportiva también incluye crear tareas relacionadas con este estrés que la competencia tiene.
Ok.
Es decir, nosotros tenemos que crear, como readaptadores deportivos, tenemos que crear situaciones de competencia lo más cercanas a lo que pueda pasar en un partido. Si nosotros no creamos esas situaciones de competencia previo, este aspecto emocional se puede ver afectado. No tienes la confianza.
Claro.
Por ejemplo, una persona que tuvo una lesión muy fuerte de rodilla, si no le genero la suficiente confianza fuera de la competencia, cuando la realice, ahí puede tener una recaída por esa falta de estrés, de ese estrés que necesita, ¿no? Previo a la competencia, ¿no?
Justo te lo preguntaba hace un momento, porque ¿qué tan difícil es trabajar con los jugadores, no? Porque está como esta idea como de rockstars, de los jugadores, y justo por todo lo que dices, requiere muchísima disciplina, constancia, ¿no? Y como mucha conciencia de lo delicado que puede ser.
Sí, sí, en realidad la diferencia radica principalmente pues en los estados emocionales de los jugadores. El jugador profesional que está todavía en fuerzas básicas tiene una mentalidad pues propia de la edad, de juvenil, de adolescente. En cambio, el jugador que ya está, aun cuando es adolescente, cuando ya está en el alto rendimiento, ya se empieza a visualizar de otra manera. Entonces ya ese cambio de nivel ya hace que se comporten de otra manera, que ya vean su profesión desde diferentes ópticas. Y el trato, pues sí, sí es diferente. El trato con el jugador profesional ya es más de convencimiento, menos conflictos, tratar de dejarle...
De seducirlo un poco.
Sí, exacto, de seducirlo, incluso decirle las cosas como son en algunos casos, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Vamos a llegar a un estrés que incluso puedas sentir, por poner un ejemplo, te puedas sentir ahogado, puedas sentir un poco de mareo, pero va a ser normal, va a ser parte de tu proceso de entrenamiento, de recuperación, y ellos se van mentalizando a esa situación, ¿no? En cambio, cuando son más jóvenes, pues tienes que, como se dice coloquialmente, venderles ahí la idea poquito a poquito, ¿no? O sea, darles el dulce, ¿no?
Ok. Tú has estado, ya nos contarás que has estado en varios equipos, ahorita nos platicarás tu historia a fondo, pero para que la gente funcione, para que la gente sepa cómo funciona, a nivel desglosado, un equipo profesional trabaja con un médico del deporte, ¿no?
Sí.
Un fisioterapeuta.
Así es.
Y además, lo más nuevo es tener un readaptador.
Sí, sí.
¿Hay algunas piezas faltantes en ese...?
Pues, hoy en día, digamos que se han involucrado diversas áreas, ¿no? Diversas áreas. Los clubes internacionales cuentan con inteligencia deportiva, cuentan con un área de medicina del deporte muy completa, ¿no? Pero digamos que a grosso modo tendría que tener un médico del deporte, un fisioterapeuta. En algunos casos ya el readaptador físico ya es necesario por la cantidad de competencias que, claro, que existen, y el preparador físico que ya forma parte del staff, ¿no?, propio de un equipo profesional.
Oye, ¿y cómo empezaste? O sea, digo, además de que estás preparándote continuamente, ¿cómo entraste al fútbol profesional? ¿Cómo es tu historia?
Bueno, primero que nada, yo decidí por azares del destino renunciar al intento de ser jugador. Siempre tuve esa inquietud de poder jugar profesionalmente. Y pues en esos tiempos, y digo esos tiempos porque ya son algunos años, tuve que tomar la decisión de dejar de jugar o dejar de intentar jugar profesional y dedicarme a estudiar. yo creo que muchos y muchas se encuentran en ese dilema, ¿no? De querer ser y no poder. Entonces yo lo que hice fue pues estudiar lo que tanto me gustaba, que era el deporte, que era fútbol. Entonces me involucré más en el deporte, decidí entrar a la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos y de ahí empecé a forjar mi camino. Desde que entré yo a la universidad, yo ya sabía que quería ser preparador físico. No me llamaba tanto la atención la dirección técnica. Me enfocé más hacia las ciencias que auxilian al rendimiento del deporte, ¿no? Entonces, así, y a la par de estar en la universidad, tuve la fortuna de conocer al profesor Ariel González, que fue, digamos, mi mentor, preparador físico en el Mundial del 94 con el doctor Miguel Mejía Barón. Y él fue el que, bueno, y hasta la fecha ha sido uno de mis principales guías como preparador físico. Posteriormente, conozco al arquitecto Guillermo Vázquez y eres el que me da la oportunidad de ingresar a Fuerzas Básicas en los Pumas.
Ok. Y ¿esto de, hace cuántos años?
Híjole, entré a Pumas en el 2009.
Ok.
En el 2009 y, bueno, pues prácticamente salí de Pumas en el 2000... ay, caray. 2009, como en el 2018, 2019, el año pasado. Wow. Sí, estuve casi 10 años, estuve ahí y pues en estos 10 años prácticamente tuve la fortuna de pasar por todas las divisiones de fuerzas básicas, desde los niños de 10 años, sub 15, segunda división. Con la segunda división tuvimos la fortuna también de salir campeones, hasta llegar a la sub 20. Hasta llegar al primer equipo, donde me ofrecieron y me dieron la oportunidad de participar en primera instancia de auxiliar de preparador físico con Francisco Palencia.
Okay.
Y cuando se acaba el ciclo, regreso a trabajar con Fuerzas Básicas y pues también por azares del destino regreso a los pocos meses de la mano de David Patiño a trabajar con el primer equipo. Cuando sale David, yo al ser preparador físico institucional, regreso, pero ahora me piden colaborar con el área médica y es ahí donde pongo en práctica los conocimientos adquiridos en readaptación deportiva.
Ok, bueno, pero también luego estuviste en selecciones,
¿eh? Así es, en esta última etapa de estar en Pumas, me llega una convocatoria de manera, la verdad, muy sorpresiva, muy agradable, para formar parte de el staff con mi primera convocatoria la tuve con la selección femenil mayor, con la primera. Entonces pues me aventaron al ruedo con las chicas grandes. Entonces pues era un reto muy importante, muy agradable, y así lo enfrenté, a tal grado que bueno, pues se realizó un buen trabajo y posteriormente recibí otras convocatorias con diferentes selecciones femeniles y posteriormente también con varoniles.
Ok. Oye, y platicando contigo antes de grabar el podcast, nos contabas que sentías que en México verdaderamente estamos en pañales, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es tu diagnóstico, digamos, del panorama en el fútbol nacional?
Bueno,
en
la preparación física. Bueno, en ese sentido, tenemos un retraso de bastantes años, ¿no? Diría, a lo mejor cometería yo un error si te dijera 10, 15 años, pero bueno, pues más o menos por ahí tendría que ir el retraso en cuanto a aprendizaje, a la aplicación de metodología. Y bueno, el diagnóstico parte pues de observar la forma de trabajar, platicar con diferentes colegas, y esto se debe principalmente, bueno, pues a la educación que existe también en nuestro país, ¿no? Las escuelas especializadas tienen que tener mejores profesores, los que estamos involucrados en el ámbito profesional también deberíamos de tener la conciencia de compartir el conocimiento con las futuras generaciones, no quedárnoslo, porque así también el país crece, ¿no?
¿Qué escuelas, qué centros, si tú quieres ser preparador físico, quieres ser readaptador, a dónde hay que ir, a dónde,
bueno,
dónde uno estudiar?
ahí les va la promoción, por ejemplo, de la escuela donde yo estudié, que es, además es pública.
Okay.
La Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos es una escuela que da una formación para diferentes deportes. En mi caso, yo soy licenciado en entrenamiento deportivo con orientación hacia el fútbol.
Claro.
Entonces, esa formación que me dieron, bueno, pues es una base para después que tú te vayas especializando, ¿no? Es como un médico que sale como médico general y posteriormente tiene que hacer especialización. Sí. Así también, en este caso, la Escuela de Entrenadores, bueno, pues da esa formación. La Autónoma de Nuevo León da hoy en día una maestría que ya es en fisioterapia, me parece, y readaptación deportiva, precisamente atendiendo esta nueva vertiente de la readaptación, ¿no? Algunas otras universidades también están enfocadas en el deporte, pero están enfocadas en otros ámbitos, ¿no? La Anáhuac del norte tiene un enfoque más administrativo. Su licenciatura en administración y dirección del deporte, bueno, pues uh-huh. está orientada hacia un enfoque más de pantalón largo, ¿no?
Ok.
¿No? Hay otras universidades que son más enfocadas hacia la gestión deportiva. La Universidad de Fútbol en Pachuca también tiene diferentes especialidades. Entonces, sí hay esta formación académica, pero también requiere que los docentes también estén relacionados con lo que pasa en el ámbito del alto rendimiento, que eso es lo complicado. Puede haber mucha gente enfocada hacia el ámbito escolar, hacia el ámbito de la salud, pero poca gente enfocada hacia el alto rendimiento. Por obvias razones, cuando estás enfocado al alto rendimiento, no piensas en la formación, piensas en tu trabajo nada más, ¿no? Uh-huh. Piensas en que, pues yo estoy en el fútbol y no me da chance de generar ciencia. Pero este mismo problema se vuelve un caos porque por eso vienen personas de otro país. No solamente porque sean amigos de o porque tengan algún promotor, eso pasa en todos los ámbitos profesionales, sino pasa porque también necesitamos estar mejor preparados para competir con ellos, ¿no?
Y por ejemplo, a nivel de clubes, ¿tú ves esfuerzos por modernizarse? Porque acabamos de hablar de la parte académica, ¿no? Uh-huh. Pero supongo que los clubes, no sé si todos, pero por lo menos en gran parte, deben estar checando qué se está haciendo a nivel top. No hay decir, mira, voy a traer
esto. ¿Quién lo hace bien? ¿Quién dirías en México que lo hace bien?
O ¿no? que por lo menos lo intenta, ¿no?
Sí, hoy en día ya prácticamente todos los equipos de primera división están haciendo un esfuerzo por modernizar sus staffs, ¿no? En Chivas trajeron a gente de, me parece que de Barcelona. En América se encuentra un buen amigo, Paolo Passione, que estuvo trabajando en Europa. En Pumas, bueno, pues ahora que está Quique Sáenz, que de la mano de como preparador físico de Michel, también tiene una idea, pues obviamente europea. En Pachuca, que es de los equipos que también tienen tiempo trabajando así, Agustín Lleida trabajó mucho tiempo con esta vertiente de trabajo que yo también aprendí allá en Barcelona. Obviamente, pues ellos, por ser catalanes, la traen, digamos que de cuna. Santos Laguna también tenía, cuando estuvo Pedro Caixinha, fue muy, muy claro en esa idea de trabajo. Y bueno, de ahí prácticamente la mayoría de los equipos ha hecho un esfuerzo por modernizarse, porque de otra manera no compites con otros clubes.
Eso está interesantísimo, cómo traen escuelas, ¿no? O sea, sí, cómo hay escuelas de readaptación, de preparación física en todo el mundo. O sea, sí. tú estás estudiando ahorita tu doctorado y supongo que traes la línea que será la línea del Barça, por así decirlo.
Sí, principalmente por el máster profesional que hice allá.
Okay.
El máster profesional que hice allá, prácticamente los creadores de ese máster, pues son los que han sembrado, digamos, toda esta línea metodológica que le dio grandes triunfos con Pep Guardiola, ¿no? El profesor Francisco Cerullo es el que crea esta forma de trabajo, y él, con diferentes colaboradores como Chesco Spar, como Marcel y Massafred, y bueno, muchos otros fenómenos como Julio Tous, son gente que son fenómenos de la metodología del entrenamiento, y han hecho una escuela de tal manera que hoy en el mundo, cuando tú escuchas hablar de Paco Cerulo, prácticamente hablas de Barcelona, ¿no?
A mí me parece muy curioso porque justo generalmente se dice como, no, Messi o Iniesta o lo que sea, ¿no? Pero también, o sea, escuchando esto te das cuenta de que otros dirán Pep, ¿no? Y acá en el mundo de la rehabilitación...
Sí, salieron nuevos ídolos.
Ajá, o sea, como pareciera ser que en ese momento confluyeron o se encontraron muchos grandes cracks en muchos niveles, ¿no? Y es raro porque justo uno... Tú no sabes
qué... Sí, ¿no? Y los medios igual y no le están dando la suficiente cobertura.
Sí, la realidad es que hoy en día el medio de comunicación, pues por obvias razones, se enfoca al futbolista, a los resultados, a esta parte que vende. Pero pues existimos muchas gentes que estamos detrás de ellos para que estas cosas también funcionen, ¿no?
Quique, para cerrar, ¿con qué podríamos empezar para entender este papel de la readaptación, el papel que juegan los preparadores físicos en el mundo del fútbol? ¿Qué recomiendas así?
Híjole, pues me agarraste en curva. Por ejemplo, una lectura que podía darte una visión de más o menos cómo es el mundo de un staff en un equipo top es el libro de Herpep,
¿no? Buenísimo.
El libro de Herpep te da una idea de cómo colabora Pep Guardiola con su gente, ¿no? Con Lorenzo Buenaventura, con Domenech, y ahí te da una idea de cómo todo el mundo está trabajando de una manera muy armónica y sinérgica para lograr pues triunfos inimaginables, ¿no?
Sí, de hecho me acordé porque lo revisé hace un tiempo y cuenta la historia de cuando llega al Bayern, que
así
los
es.
Ponían a correr
así
al
es.
Monte a los jugadores,
así
una
es.
Hora al monte, y llega Guardiola y les dice, no,
esto no funciona,
van a correr aquí en el campo con el pelota, y los jugadores se quedan viendo
así
rarísimos
es.
Y dicen, es que no me voy a cansar,
y
terminan mucho
tema.
Más cansados.
Así es, y entra otro tema porque la escuela de... digamos, del deporte de Alemania es muy cuadrada, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Tiene una línea muy, muy interesante, muy buena, pero la línea de trabajo que está proponiendo los deportes en España, pues es otra. Y precisamente radica en esto, ¿no? No porque
correr, el trabajo con balón.
Así es, no porque el trabajo analítico sea malo, ¿eh? El trabajo analítico también es muy bueno. Pero si polarizamos... Eso es lo incorrecto. Polarizar el entrenamiento es lo incorrecto, ¿no? Decir todo con balón es lo de hoy
o nada.
Esta polarización es la que no sirve. Lo que deberías de hacer es este equilibrio entre lo analítico y lo complejo, ¿no? Estas dos vertientes debería de ser el punto medio para que funcionemos mejor.
Qué interesante. Creo que hay ahí un mundo de historias y de... De cuestionamientos
sí,
que no
nada
sabemos.
Nada más de nombres. Yo escuchaba nombres y decía, claro, Dominic.
Sí, Dominic Torrent es uno de los auxiliares de ayudantes de Pep Guardiola.
Quique, pues muchas gracias por venir. Si queremos ir a escucharte, estás en la Anáhuac, ¿no? También.
Sí, también estoy trabajando con ellos. Estoy trabajando con la Universidad Anáhuac del Norte como académico. Estoy también colaborando con algunos jugadores profesionales, precisamente ayudándolos en sus readaptaciones deportivas o en la mejora de su rendimiento fuera de sus clubes. Entonces,
¿como asesorías?
Como asesorías, sí, como asesorías, como entrenamiento, como este concepto del personal trainer también lo realizo. Y bueno, pues cuando gusten, pues con mucho gusto.
Cuando te retires para el equipo de la oficina.
Sí, pues, por supuesto.
Llevamos 3 jornadas y creo que 14 lastimados.
Sí, cierto. Nuestro portero se lesionó parar un gol. Entonces...
O intentando calentar, ¿no?
Así, ¿también? Así. Sí. Nada, gracias, Quique. Gracias, Román.
No, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Nos vemos el próximo lunes, ya saben, ahí donde escuchan sus podcasts. Gracias. ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.